Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz, como siempre, el lunes a viernes, 9 a 10 de la noche, sábados 12 del día. Ya estamos aquí listos para platicar con ustedes de toda la información automotriz que se está pues dando todos los días hay información. Hay eventos, hay lanzamientos, hay pruebas de manejo, hay, bueno, pues noticias, hay muchas cosas. Pero bueno, ya sabe que estamos transmitiendo todos los días por el 104.1 de FM, 1500 FM en la segunda cadena nacional. También estamos transmitiendo vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues aquí en cabina, mi estimado Jorge Sabiñón.
Hola, mi querido Arturo, ¿cómo estás? Muy buena noche, feliz de estar aquí este viernes 6 de septiembre. Ya vamos comiéndonos el mes rápidamente.
Sí, rapidísimo.
Ya vienen 10 días las fiestas de septiembre, de independencia, las fiestas patrias, exactamente. Entonces, pues muy padre, ¿no? Es un mes muy bonito para aquí. En México se celebra muy bonito todo, todo esto con banderitas y, bueno, el grito es
colorido,
emocionante,
¿no?
Muy colorido. En las delegaciones ya ves que alumbran todo, adornan muy bonito. Entonces, uh-huh. es bonito aquí en México esta celebración de la independencia. Pero bueno, a ver las lluvias cómo nos va. Siempre llueve.
Voy a ver cómo van las lluvias, de veras.
Ahorita tenemos lluvias muy intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Morelos. Lluvias fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, chubascos en Sonora y en Chihuahua. Las temperaturas tenemos en este momento 16 grados, nublado, máxima 24, mínima de 15 aquí en la Ciudad de México. En Nueva York 21 grados, parcialmente nublado, máxima 27, mínima de 17. En El Paso 25 grados, parcialmente nublado, máxima de 30, mínima de 20. Chihuahua 22 grados, mayormente despejado, máxima de 28, mínima de 17. Acapulco 28 grados, nublado, máxima 33, mínima 25. Guadalajara 21 grados, nublado, máxima 28, mínima 18. Puebla 17 grados, nublado, máxima 25, mínima 13. Medellín 20 grados, nublado, máxima 30, mínima 16. Y en Temuco 6 graditos, parcialmente nublado, máxima de 13, mínima de 6. Hasta aquí el reporte del clima al infinito y más allá. Pero
exacto.
Sí me gustaría agregar, ¿sabes qué? Que está el frente frío número 1. Uno está cruzando toda la costa del Golfo.
O sea, ya empiezan los fríos aquí.
Ya viene el segundo incluso. Ahorita el primero está pasando toda la costa del Golfo, está dejando muchísima humedad, tanto en Luisiana, en Florida, toda la costa, Texas, ¿qué otro estado? Pues está por ahí. Texas, Alabama también, toda esa zona está metiendo una cantidad de humedad tremenda. Ha habido desbordamientos de ríos en varias secciones del Golfo de México, en la zona de Estados Unidos, y Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, y también está lloviendo bastante. Está todo esto. ¿Te acuerdas que te comenté que hay una interrelación entre el frío y el caliente, los frentes fríos y calientes, y se hace muchísima nubosidad cuando chocan estos frentes? Y ya viene el segundo está avanzando ya por el centro de los Estados Unidos. Estimamos
que
para...
este año va a ser un año frío, ¿no?
Pues yo creo que sí va a estar frío. Ya es muy temprano para que bajen los frentes fríos. Todavía todavía ni siquiera estamos en otoño. Bueno, el 21 de septiembre empieza el otoño y pues está muy fresco todavía. Estamos a 6, ¿no? Y ya están empezando a bajar los frentes.
Sí.
Eso ocasiona unos cambios importantes en el clima.
Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Sabillón, bueno, hoy estamos tú y yo solos aquí. ¿Por qué no te arrancas con tus efemérides? Porque
Con muchísimo gusto.
Porque sí son un poco largas, ¿no?
Claro que sí. Fíjate que hay unas muy interesantes. Por ejemplo, un día como hoy, 6 de septiembre, pero del año 1306 en Egipto, se funda la Biblioteca de Alejandría. En su época fue la mayor biblioteca del mundo al albergar hasta 900,000 manuscritos. En 1847, rotas las conversaciones entre México y Estados Unidos, Nicolás P. Trist manifiesta que sus tropas avanzarán sobre Chapultepec y la Ciudad de México. Uh-huh. En 1860, el presidente Benito Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato. En 1910, se instala en el Colegio de Minería el Congreso de la Unión por primera vez en 30 años. Se pronuncian discursos en donde se pide la renuncia del general Porfirio Díaz Mori. Interesante, ¿no? En 1943, esta te va a gustar, nació Roger Waters, bajista, vocalista, guitarrista, cofundador, pues fue 1943,
sí.
Ya está bien ruquito, del grupo británico The Pink Floyd.
Sí,
1943 sí. También abre sus puertas el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, una institución muy importante para la educación de los jóvenes. En 1991, en Rusia, Mijaíl Gorbachov reconoce la independencia de las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Letonia.
Letonia.
En 1994 muere el actor y dramaturgo mexicano Rodolfo Rodríguez, quien interpreta a Calixto en la serie Cachún Cachún Rarrá. Es autor de las obras de teatro La Señora Presidenta, Papito Querido y Dos Curas de Locura, entre otras. En 2007, fíjate, este es muy triste, a mí me encantaba este señor como cantaba, muere Luciano Pavarotti a los 71 años en Modena, su ciudad natal, uh-huh. Italia, enfermo de cáncer de páncreas. La salud del artista sufrió un marcado deterioro y llegó a perder el conocimiento en varias oportunidades. Pavarotti, considerado uno de los grandes tenores de la ópera mundial, yo diría que el mejor. A mí es de veras alguien que cautiva su voz limpia y entonada, ¿no? 2018 muere también el actor Burt Reynolds, actor, director de cine y productor estadounidense. ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
De Burt Reynolds, la película aquella de Bandit, que sacaba Trans Am, ¿no? ¿Te acuerdas? Trans Am.
Que los destruían y luego sacaban, te decías, como si lo destruyó.
Si ya lo rompió todo.
Y que se gastaron como 300 o 15 cuántos de esos, ¿no?
Exactamente, sí, bueno, fue un auto icónico. Ahora se busca, los coleccionistas buscan reproducciones de ese o un original, que son muy caros, ¿no? Pero por ahí en el original lo tiene un coleccionista privado, si no mal recuerdo. Entonces, interesante las efemérides, ¿no? ¿Te uh-huh. parece bien? ¿Te parecieron buenas?
No, buenísimas.
Buenísimas, ¿verdad?
Buenísimas. Oye, bueno, aquí nos están preguntando efectivamente que qué va a suceder, porque están saliendo noticias que Volkswagen cerrará plantas en Europa, si es cierto, si no es cierto. Pues miren, las noticias ahí están, no se ha confirmado, la planta no ha dicho sí, efectivamente, voy a cerrar esta planta o esta voy a bajar la producción. Lo cierto es que la venta de vehículos eléctricos en el viejo continente ha bajado, no es lo que se esperaba por parte no solamente de Volkswagen, sino de todas las marcas.
Así es.
Y obviamente, bueno, pues eso ha traído consigo que no tengan ellos una estrategia real de lo que va a suceder con el crecimiento de la venta de los productos. Y entonces, si es que es cierta la noticia, pues sí tendrán que cerrar plantas y despedir a las personas, porque no se van a regresar otra vez a una línea de producción que ya está totalmente definida para fabricar vehículos eléctricos y decir, bueno, pues nos regresamos otra vez a hacer los de gasolina, ¿no? Entonces yo creo que va a estar... sería ilógico. Entonces va a estar complicado, y no solamente las ventas en el mercado europeo, sino las ventas de vehículos eléctricos, van a ver cómo se desarrollan en todo el mundo. En México, digo, no hay preocupación, porque la verdad el crecimiento de los vehículos eléctricos en México no es lo que tampoco pues muchos esperan, ¿no? Los autos eléctricos todavía, a pesar de que ya hay vehículos eléctricos a buen precio, ahí está Dolphin, ahí está Zeb, ahí está Jack, que tienen vehículos ahí por desde los 280 mil pesos hasta los 360, pequeños, de buen manejo, de pues autonomía de por ahí de los 250 kilómetros por hora, 250 kilómetros de autonomía, de velocidad, pues 120, 140, no necesitan más. Y la verdad es que, efectivamente, la electrificación ya llegó al país, ¿no? Los vehículos sí. De alta gama, pues siguen siendo caros, esos eléctricos como Volvo, Mercedes, Audi, Porsche y otros tantos. La verdad es que vamos a ver cómo se lleva a cabo esta información. Y bueno, pues
sí. Sí, son ahorita como rumores, ¿no? Todavía sí. No está confirmado.
Sí, sí está difícil.
Hijo, pero sí es, no. Es algo delicado, ¿no? Porque dejar a todas estas personas sin trabajo, sí. Pues es un tema y ojalá que no se dé, porque sí es delicado. Y sí, la electrificación en Europa, fíjate que no sé si te acuerdas cuando empezamos a platicar de esto, que la electricidad era realmente barata en Europa, empiezan a salir los autos eléctricos y se va a las nubes, se disparó muchísimo uh-huh. El precio de la electricidad, y yo creo que eso propició que no se desarrollara todo esto del auto eléctrico como debería de ser. Y bueno, pues ya es historia. En los Estados Unidos yo sí veo muchísimos autos eléctricos. De hecho, les comenté cuando estaba allá en Pebble Beach, los taxis autónomos que andan ahí en la ciudad de San Francisco. No los he visto en otro lado. Me comentabas, creo que en Los Ángeles también hay.
En China, pero aquí en América, ¿no?
En San Francisco es muy interesante verlos porque traen como una torrecita arriba y volteas y dices, ¿y el chofer dónde está? Pues nomás va la gente ahí. Uh-huh. Tú le pones en tu teléfono a dónde quieres ir, te recoge.
Y va sin chofer.
No lleva chofer. Entonces sí es un tema.
Qué miedo, fíjate, ¿no?
Y una persona nos comentó algo curioso. Les ponen los conos esos que hay en las esquinas, se los ponen en el cofre y entonces el vehículo no se mueve. No sabe qué hacer porque los están tratando de boicotear, obviamente.
¿Pero qué les
los
ponen?
El cono, esos, los conos naranjas que hay en las esquinas, ajá. Luego señalando algún bache, uh-huh, alguna cosa. Uh-huh. La gente los agarra y se los pone en el cofre y entonces el vehículo se queda trabado. Me tocó ver a unas personas que estaban haciendo una toma ahí de medio alcoholizados con unas patinetas, se baja el amigo de la banqueta y empieza a tomar los demás lejos, uh-huh. Y el taxi llegó y se paró. Y no venía uh-huh. Más que los pasajeros, ¿no?
Okay.
Y estaban medio alcoholizados los chavos, ya ves que ahí casi no se da.
Bueno, pero fíjate que eso está padre, porque ya una aplicación de este tipo que no lleva chofer, ya ni siquiera te tienes que preocupar si mandas a un amigo borracho o mandas a alguien en un Uber, en un Didi, en una de estas aplicaciones, porque no lleva chofer.
No.
Tú lo subes al vehículo y le avisas a su familia, oye, va para allá, ¿no? Y llega el vehículo solito, sin chofer.
Sin nada.
Y ya nada más le abren la puerta, bajan a la persona.
La depositan en su cama.
Un discapacitado.
Sí, bueno,
para
muchas
paquete,
personas.
O un paquete. Lo que tú quieras hacer con un vehículo de estos que no tienen conductor, pues vamos. Ahora, hay que ver también en este sentido. Pues porque los vehículos estos están totalmente sincronizados con los semáforos, con la tecnología,
son Jaguar,
con los satélites,
son marca Jaguar,
con todo.
Y
entonces,
traen muchas cámaras, tú ves en
no,
los
no, pero
extremos
a ver, sí, eso
un
olvídate,
montón de sensores.
Pero a lo que yo voy es, obviamente no traen un humano.
No.
Si un otro vehículo se atraviesa, se pasa, mete la trompa, pues no va a poder frenar, ¿no? Porque él está detectando que le toque el siga y pues a lo mejor detecta un bulto y si acaso frena y,
no,
si,
se
y
para.
Si no, no.
Si para, y pasan bicicletas, peatones,
sí, claro.
Otro vehículo se detiene, sí tiene esa capacidad. Lo que sí no los vi en las autopistas, fíjate que no sé si no los tengan todavía regulados para las autopistas.
Uh-huh.
Todo era citadino,
claro.
Ahí en el centro de San Francisco. No los vi en otro lado.
Todo citadino en el centro de San Francisco.
Entonces, habría que checarlo, pero eso es lo que yo pude observar, ¿no?
Uh-huh,
y te digo, son Jaguar, son vehículos Jaguar eléctricos, se tienen un montón de sensores por todos lados y una como torreta que va pues yo creo que leyendo el ambiente, ¿no?
Claro.
Muy interesante, me pareció bastante interesante. Y sí, mucha gente los toma ya como si nada, ya no les ponen mayor importancia que no traiga chofer.
Entonces,
bueno, pues es curioso. Y bueno, a ver a dónde llegan. No sé si en Los Ángeles no he ido a otra ciudad de California recientemente, uh-huh, más que a San Francisco. Y no sé si en Los Ángeles o en Sacramento, en otras ciudades, sí, haya este tipo de
servicios. Vamos a ver cómo sucede, ¿no? La verdad es que muchos quisiéramos, ay, ojalá que lleguen a México esos autos sin chofer. Ay, ojalá que lleguen estos vehículos. Ay, ojalá que lleguen. Pero pues ya llegan y luego qué, ¿no?
O sea, no, y fíjate que en México tenemos un tema, por ejemplo. Acuérdate cuando llegaron los Uber, que cómo hubo oposición de los taxistas comunes, ¿no? De que no son de plataforma, uh-huh, se opusieron muchísimo. De hecho, en Cancún no sabes cómo sufren los. Hay muy poquitos Uber y los traen a pan y agua, como dicen, los taxistas que no son de plataforma.
Exactamente, los taxistas oficiales, entre comillas.
Exacto.
¿No? Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues efectivamente, fíjate, Volvo está anunciando que hay un sustituto de este famoso vehículo, el S90, que es el sedán grande, el sedán por excelencia, porque acuérdate que del lado de las SUVs ya ahora está esta camioneta, la EX90. Que es eléctrica. Ahora anuncia el sustituto del S90, que es el nuevo estandarte de lujo, ellos dicen, y 700 kilómetros de autonomía.
700
kilómetros de autonomía. Dice que ha decidido, que Volvo ha decidido apostar todavía por vehículos a gasolina, vehículos híbridos enchufables, porque obviamente está viendo que la estrategia, obviamente, de el mundo, pues no será totalmente eléctrico, sino que va a haber, obviamente, lugares, países, espacios en donde obviamente no requieran de los vehículos eléctricos, o el público, el consumidor, no apueste por los vehículos eléctricos, y entonces, bueno, pues van a tener de todas las tecnologías, al igual que todas las marcas, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que muchas de ellas están reculando y diciendo, no, pues vamos muy rápido, y creo que hay que tener en todos los espacios, segmentos y modelos y precios y todo, ¿no? Definitivo. Y bueno, por eso dice que aunque Volvo ha decidido seguir apostando por los motores de gasolina, la marca sueca no prescindirá de ningún modo de los coches eléctricos. Después de presentar una vez más el Volvo, el EX90, que es el que fuimos, los de Gotemburgo, o sea, obviamente los de Volvo, ya están listos para dar otro golpe más y esta vez con una berlina, o sea, la berlina es el sedán, el Volvo ES90 ya se ha anunciado ahora formalmente. Así es que, bueno.
¿Precio?
No, el precio todo no. Está anunciado que será para el transcurso del 2025, no se ha puesto todavía mes, pero dicen que ya se han visto algunas pruebas allá en el viejo continente de este vehículo y que, bueno, pues obviamente, pues llegará. ¿Cuántos venderá? No lo sabemos porque acuérdate que es un vehículo de alta gama y es un vehículo que no cualquiera lo compra, ¿no? Obviamente dicen que ya tiene autodiseño, ya las manijas de las puertas obviamente están empotradas, metidas sobre la carrocería, al igual que la camioneta esta nueva EX90. Así es que, bueno, pues vamos a ver, porque este vehículo ofrece hasta 700 kilómetros de autonomía, batería de iones de litio con una capacidad bruta de 111 kilovatios Y bueno, dice que neta usable de 104, pero tiene hasta 111 kilovatios, que suministrará energía para cubrir trayectos de casi 700 kilómetros por ahora. Se desconoce cuándo será presentado, pero no sería de extrañar que lo haga en la primavera de 2025.
Pues ya pronto.
Ya pronto, ya pronto.
Pues qué interesante, porque fíjate, Volvo es pionera principalmente en la seguridad, ¿no? Uh-huh. Fue la primera en preocuparse de los ocupantes. Y ellos diseñaron los primeros cinturones de seguridad. Muchos de nuestros autos viejitos, como los tuyos y los míos de los años 50 y 60, no traen cinturones. Y Volvo fue los que los diseña. Y lo mejor de todo es que no los patentaron, fíjate. Uh-huh. Así como muchas otras normas de seguridad, las han desarrollado y las dejan para que las demás marcas las apliquen sin obtener nada a cambio. Entonces, bien importante lo que hace Volvo.
Hacen la patente y luego dicen, bueno, ya fabriqué lo mío y les va.
Para sí, que hagan la también, sueltan, ¿no? Exactamente. Oye, dice Dragón Doble Cero, esa sí es música. Bueno, The Doors con el Rey Lagarto, Jim Morrison. Y quedamos a hacer un programa de música un día de estos. Lo vamos a hacer porque así nos gusta mucho aquí, Arturo y a mí, la música. Un sobre todo, ¿no? de ese tipo de música, ¿no? De los 60, 70.
La buena música, digamos, ¿no?
Ándale. Mira, ¿para qué entrar en más detalles? La buena música.
La buena música.
Y Jim Morrison, un dato curioso: Jim Morrison, todo el mundo piensa que se murió de un pasón y fíjense que no, se murió de alcoholismo. De alcoholismo. Y más bien como que cayó en depresión, igual que Presley. Igual que Elvis Presley, incluso hay una película muy interesante de Elvis Presley que a mí no me gustó mucho porque lo ponen como tonto y el que lo manejaba pues se llevaba todo, ¿no?
Sí. El coronel, ¿no?
El coronel famoso que es Tom Hanks. El artista. Lo hace, ahí lo ponen como si fuera muy tonto, sí. Y lo manipula mucho este cuate.
Sí, pero fíjate que algo tiene ahí de razón, porque dicen que Elvis Presley nunca pudo salir a ninguna gira, como él decía, de una gira de conciertos, de dar una gira de conciertos internacionales, y nunca pudo salir de Las Vegas, ¿no? Porque tenía contratos y no podía dar un concierto en Japón,
ahí como amarrado, ¿no?
En Europa, y hacerse otro tipo de seguidores y de público en Europa, en China, en Japón, en donde fuera, sino que toda su vida se la pasó en Las Vegas.
Unidos, exactamente. En Estados Unidos, porque sí hubo algunos conciertos, creo que hasta uno en Brasil, pero ya muy al final. Uh-huh. Y ¿sabes qué? ¿Por qué mencionó a Elvis Presley? Porque le encantaban también los automóviles, las motos. Él fue muy asiduo a Cadillac. Tenía muchos Cadillacs, todavía están ahí en Graceland, uh-huh, en su casa.
Tenía uno rosa, ¿no?
Uno rosa y uh-huh, convertibles y cerrados y limusinas.
Ese era icónico, ese
icónico, rosa. Icónico. De hecho, hay un modelito por ahí que lo venden y está la figurita de Elvis con su guitarra y su traje blanco, aquel muy famoso con ribetes plateados. Entonces, bueno, era gran, gran amante de los autos. El avión también, por ahí apareció su avión, muy amolado, era un Jetstar de 4 motorcitos en la cola, ya está muy amolado, pero alguien lo quería rescatar y creo que lo compró ahí muy barato y pretenden llevarlo también al museo.
Claro,
entonces,
claro.
Pues interesante, ¿no? Una vida tortuosa. Fíjate que un día fuimos a ver una película, no me acuerdo si fue la de Elton John, creo que sí. Elton John o la de Freddie Mercury, y íbamos con una amiga de mi esposa y salió y lo primero que dijo, oye, todos los artistas tienen unas vidas tortuosas, ¿no?
Sí.
Y sí es cierto.
Sí, ninguno tiene una vida normal.
Así que
¿no?
Son muy normales, ¿no?
Yo lo platicaba la vez pasada, ¿no? La verdad es que estaba yo viendo un concierto de los Rolling Stones en los Estados Unidos, creo que tienen 80 años, andan igual por ahí, parejos de...
Ya se murió uno recientemente de los Rolling Stones, ¿no? ¿Quién fue? Creo que el baterista, no me acuerdo.
¿Este Kenmore?
Sí, alguien se murió hace poco.
Bueno, a ver, creo que yo vi el concierto y estaba tocando la batería, y no lo sé, se murió. Pero la verdad es que tú los ves y creo que Mick Jagger tiene 80 años. Y brinca. Y salta y baila y se agacha y vuelve a brincar y baila y dices, ah, caray, Yo espero llegar a esa edad.
Y hacer lo mismo.
Y hacer lo mismo. Pero, sí. Pero también acuérdate todo lo que se metieron, ¿eh?
Ah, eso. O sea, se metieron toda todo. La farmacia.
Y en esa época decían que habían probado, pues, obviamente, la marihuana, el LSD.
El LSD era muy común.
Que viajaban con el LSD y que les servía para componer canciones y que no sé qué. Pero la verdad es que, ¿cómo han sobrevivido, no? Y
también, uno, también muy amantes de los autos, todos los Rolling Stones, todos, grandes coleccionistas de, bueno, autos, sobre todo.
Ahí hay unos,
Jagger tiene unos carros padrísimos.
Ahí hay unos videos precisamente del baterista de Pink Floyd, uh-huh, con el cantante de AC/DC. Uh-huh. Y salen y andan en un Jaguar, en un Bentley, en un Rolls Royce, en vehículos de altísima gama, sí, porque los dos son coleccionistas de coches.
Les encantan los autos. Es bastante común. También, sí, por ejemplo,
bueno,
los
Beatles. Bueno, pues es que con ese dinero, ¿qué haces?
No, claro. ¿No? No, pues tienes alcance
a todo.
Tienes
dinero para,
¿no?,
comprar lo que
aviones,
quieras y
barcos,
del color y que quieras sea. Y del
¿te
modelo
los
que quieras.
Beatles, la limusina aquella Rolls Royce, que le pusieron flores por todos lados. También se vendió en una fortuna, uh-huh, hace poco en alguna subasta. Y bueno, esa es una de las que
tenía. Bueno, el
Porschecito,
¿no?, el 356, Janis Joplin.
Janis Joplin, es icónico y también se vendió hace poco en una millonada.
En una millonada. Y se vendió no porque el coche valga una millonada, sino
porque era
de Janis Joplin.
Claro,
y con
claro,
flores
claro.
Y con, dijo a mí que me lo decoren.
¿No?
Y ella, fíjate, muy chistoso porque dicen que ella nació en Texas y se fue a California. Uh-huh. Y en California, pues obviamente encontró toda la farmacia y encontró obviamente un estilo de vida muy diferente a lo que tenía en Texas, porque
por
en Texas era el country, era el soul un poquito, un poquito también del rhythm and blues, porque también acuérdate que se manejaba mucho de la zona de Florida y Mississippi, Missouri y todo eso.
Sí, Alabama.
Alabama. Y cuando ella se va a California, es totalmente otro tipo de música. Es el rock, es la psicodelia, es la música gogó que empezaba también. Uh-huh. Entonces, Janis Joplin de repente pues ya se convierte, ya no es tejana, ya es californiana, uh-huh, y empieza a consumir drogas, efectivamente, y dicen que está la maldición de los 28.
Ah, claro.
Que todos mueren a los 28, que se muere Jim Morrison a los 28, que se muere Janis Joplin a los 28, y que se muere Kurt Cobain a los 18, y que se muere a los 28, y que todos mueren a los 28. Y dices, ah, caray, o sea, ¿por qué los grandes artistas, los grandes cantantes y obviamente, pues gente que admira mucho el público, ¿por qué se mueren?
Pues,
¿no? O sea, ¿por qué?
Pues es como una coincidencia o una maldición, dicen los que son medio escépticos, dicen que es una maldición. Y mira aquí,
pero han sobrevivido mucho, ¿eh?
Dragón W dice, Elvis ganó más dinero muerto que vivo. Sí, pero logró independizarse del coronel este, uh-huh, y empezó a ganar dinero.
Pues sí, efectivamente. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, lo que ustedes estaban escuchando precisamente es la famosa canción de Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Y bueno, realmente un grupo uno de los mejores grupos de rock de la historia, en donde estaba obviamente, bueno, pues es el famoso guitarrista Jimmy Page y el cantante que tenía una voz melodiosa y casi casi soprano, Robert Plant, y también estaba John Paul Jones, que era el bajista, y Boham, el Gonzo Boham, el que desgraciadamente murió. Dicen que murió no precisamente de una sobredosis, sino que sí había ingerido drogas, pero que también había ingerido mucho alcohol, y que después, precisamente con su mismo vómito,
se ahogó.
Sí. Entonces, bueno, ya no.
Broncoaspiro se llama.
Sí, una bronco. Ándale, exactamente. Tuvo una broncoaspiración y se murió. Y fíjate que yo estuve allá en un evento en Estados Unidos, en una presentación de Cadillac, o no sé de qué era. Y de repente, pues era un concierto como de violines, ¿no? Como de violines. Y salió una chava con el pelo hasta la cintura, cuerpazo que tenía, con un vestido negro, con un violín eléctrico.
Ah, sí, qué bonito.
Y tocó Escalera al Cielo.
Órale.
Entonces empieza muy, muy despacito, muy bajito, muy melodioso. Y de repente ya cuando
se arranca, empieza, como dicen. Empieza,
se arranca así como los mariachis, ¿no? Que se arranque, ¿sí? Bueno, se arranca con el violín, moviendo el pelo con las luces. Se veía el pelo brilloso.
Espectacular.
Movía el pelo brilloso para todos lados. Era un súper espectáculo. Y la verdad se me quedó muy grabado, porque fíjate cómo muchos de los artistas han reproducido muchas de esas canciones exitosas y las vuelven a colocar como las favoritas. Y hay muchos jóvenes que ya no son de nuestra edad.
Que creen que son actuales, ¿no?
Que son de nuevas generaciones, y los escuchas, escuchas su música y traen música de antaño.
Sí,
de hace 30, 40, 50 años, ¿no? Y, o sea, no todos los amigos que nos ven o nos escuchan son reggaetoneros, ni son salseros, ni son cumbieros. Eso a mí me gusta, digo, para bailar, ¿no? Porque digo, todos,
sí, bueno, es otra
todos
cosa,
la verdad todo. Es que... Pero para andar en el coche y escuchar unas cumbias y unos
un reggaetón o cosas de esas.
Sí, pues, un reggaetón, ¿no? O un...
Yo creo que te altera más,
unos,
¿no?
Unos corridos, son unas cosas de esas. No, la verdad no. Digo, yo la verdad sí traigo un playlist ahí... Pues muy padre, que he ido recopilando de música que me gusta. Y bueno, pues hay de todo, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes, si saben apreciar esa música que es de hace décadas, la verdad es que esa música no se va a morir.
Y fíjate que no es que la aprecien.
¿Sí se va a morir?
No, es que no es, la escuchan y les gusta. Ese es un hecho irrefutable, y muchos las traen en sus playlists. Uh-huh. Entonces, me ha tocado jóvenes, bastante jóvenes, que traen música de la que acabas de mencionar. Y ya encontré el dato. Mira, en agosto de 2021 falleció Charlie Watts a la edad de 80 años. Iba a ir a una gira.
Era el más grande.
Era
el más grande, Charlie Watts.
En 2021. Entonces sí, de los Rolling Stones. Entonces sí, de falleció.
Bueno, por cierto, también hay un video muy interesante que le entregan la medalla al mérito, creo que al grupo, a Led Zeppelin. Hace algunos años todavía la reina se los entregó allá en Inglaterra.
Okay.
Y hacen un cover precisamente de Escalera al Cielo. Pero dentro de los invitados para ver el concierto está obviamente Robert Plant, que ya está grande, y también está Jimmy Page, y también está John Paul Jones, ¿no? Están ahí en las gradas. Y de repente el baterista que está en ese evento, en ese grupo, para hacer ese cover con, obviamente, coristas y, bueno, un gran grupo.
Un gran show ahí.
Un gran show, a ver si lo pueden buscar ahí en YouTube. Uh-huh. Sale el hijo de Boham. El hijo de Boham, y tú lo ves y es como un osito, ¿no? Así, pachoncito, y está tocando la batería. Y la verdad es que muy padre, porque pues ahí te das cuenta tú que esa herencia que obviamente tienen... pues muchos de los artistas de alta gama, pues ahí están, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. Dice, esas cumbias... bueno, no.
No.
Dice, ¿les gusta hasta que empiece? Sí. Dice, ¿por qué nos pega las ventas Renault? Yo creo que es falta de comunicación, ¿eh? Porque Cardian es un buen producto.
Sí, cómo no.
Sí.
Fíjate que el otro día, Arturo, cambiando de tema un poquito, me preguntaban que qué significa un punto rojo amarillo que traen los neumáticos. Uh-huh. Y cuando estuvimos en la planta de Bridgestone, nos lo platicaron. Y ese punto significa donde está más pesado el neumático. Entonces, cuando lo van a balancear, el neumático es prácticamente imposible que quede perfectamente balanceado de fábrica. Por eso se les ponen plomos, ajá, para evitar la vibración y todo eso. Claro. Y entonces ese punto le ayuda al que va a balancear la llanta a identificar el punto más bajo, más pesado de esa llanta y hacer un balanceo correcto. Por eso traen ese punto. Ya respondí a la pregunta que nos hicieron.
Exactamente, exactamente. Oye, por cierto, fíjate que hay información también muy importante, porque dicen que Mazda 3 ya está por ahí estrenando un motor híbrido de 140 caballos y con etiqueta Eco, o sea, que quiere decir que es obviamente uno de los vehículos que les ponen de estas famosas placas verdes. Esto ya fue allá en Europa. Mazda 3 dice que está de estreno. El popular compacto de Mazda incorpora a su oferta mecánica el nuevo motor de 2.5 litros Skyactiv G con 140 caballos y obviamente, bueno, pues un bloque de electrificado con tecnología híbrida ligera que le permite lucir el distintivo ambiental Eco de la DGT, allá en Europa, obviamente, y está disponible para carrocerías de 5 puertas y sedán, y ya tiene precios, obviamente, allá en España. Aquí en México no ha llegado, pero si ya está en España, es muy probable, pero muy probable, que llegue al mercado mexicano. ¿Por qué? Pues porque en México se fabrica Mazda 2 y Mazda 3, entonces, bueno, pues ahí no hay ningún problema de pasar esa tecnología acá al mercado mexicano. Y obviamente, bueno, pues aquí en el mercado mexicano pues tendrá una muy, pero muy buena aceptación, porque hay que recordar que ese vehículo que se fabrica en México, el Mazda 3 Sedán, también, bueno, Sedán y Hatch, se exporta a muchas partes de América, sobre todo, ¿no? A Centro y Sudamérica. Entonces, sería una gran estrategia. Y dice que, bueno, pues también por ahí ya CX-30, pues es un vehículo que también ya va a incorporar precisamente toda esta estrategia de la hibridación. Así es que, bueno, pues próximamente a lo mejor veremos no solamente vehículos de Mazda gasolina, sino también híbridos. Así es que, bueno, pues espérenlos por ahí, porque por ahí va a llegar también CX-90, va a llegar también de manera híbrida enchufable. Entonces, pues pongan mucha atención porque esto se va a poner muy, muy, muy interesante. Muy, muy,
y
interesante.
Lo dijimos, no, ahí está grabado en algún punto, que creíamos todo el equipo de Fórmula Automotriz que lo correcto era los vehículos híbridos, porque el eléctrico es...
Es que son pasos, a ver.
Son pasos.
Primero en este, en el momento, primer paso que tienes que dar es el vehículo híbrido. Uh-huh. Posteriormente es el vehículo híbrido enchufable y posteriormente es el eléctrico.
Exacto.
Entrevistamos a Marisol Blanco, que es la directora de la Fundación Toyota y es la directora de comunicación, y ellos le ponen el mote de híbrido electrificado, ¿no? Yo por eso dije, a ver, ¿cuál es el híbrido electrificado?
Explícanos.
Yo conozco solamente el híbrido, ¿no? Que tiene un componente que es electrificación. Bueno, está bien. Digo, todas las marcas entonces de vehículos híbridos tendrían que ponerle que son híbridos electrificados, ¿no?
Pues en sí, teoría, porque así debe, si, ¿no? Si esa es la tendencia, en pues teoría, sería lo que debe de ser, exactamente.
Pero yo conozco que son híbridos, mientras conozcan cómo es el manejo de cada uno de ellos, bueno, la verdad es que van a saber cómo funcionan. ¿Por qué? Porque, a ver, el híbrido tiene un motor eléctrico, pero también tiene un motor a gasolina. Entonces, a eso se le llama un híbrido convencional.
Exacto.
Trabaja con los dos. Mientras trabaje con los dos, no es electrificado. Es un híbrido convencional.
De acuerdo.
Luego,
totalmente de acuerdo.
Tienes un híbrido enchufable. Ese sí le podrían decir, ay, fíjate que tengo un híbrido enchufable. Ese sí podría decir híbrido eléctrico, porque jalas la corriente de la electricidad y lo conectas en el coche.
Y tiene un rango más o menos aceptable.
Y tiene un rango que solamente trabaja los primeros 50, 60 o 90 o los kilómetros que tú me digas, y eso lo hace BYD, y eso lo hace Mitsubishi, y eso lo hacen muchas marcas, con el híbrido enchufable, que es híbrido eléctrico. Y el eléctrico que utiliza, pues, puro electricidad, no consume una gota de gasolina. Exacto. La gran ventaja
no del híbrido... No tiene motor de gasolina.
Y la gran ventaja del híbrido enchufable es que, obviamente, ese híbrido enchufable, pues, vas a acabarte la electricidad y, obviamente, vas a empezar a utilizar el motor a gasolina.
Claro.
¿No? Pero en su mayoría, si tú... vas 50 kilómetros diarios, ida y vuelta a tu casa, no tienes ningún problema.
Va a funcionar con
jamás pura electricidad. Jamás vas a utilizar gasolina, ¿no?
Exacto.
A menos que le pises durísimo y que necesites, obviamente, pues más fuerza, ¿no?
Sí, y ahorita que decías de eléctricos, la semana pasada tuvimos a prueba uno que de veras ya no lo quería yo regresar.
¿Lloraste, Sabiñón? ¿Lloraste?
No lo quería regresar,
feo.
De veras. BMW modelo M y 5... M60. Bueno, qué coche, qué elegancia. Me quedé pasmado de veras de la calidad del vehículo. Tiene una capacidad hasta de 516 kilómetros en eléctrico. Es totalmente eléctrico. Acelera de 0 a 100 en 3.8 segundos. Le di un acelerón nomás entrando ahí a Río Churubusco. Me espanté. Y mira que he manejado coches potentes. Qué manera de arrancar. Ajá. De hecho, tiene launch control también, no lo usé porque claro, no le metí todo el pie a fondo. Pero una cosa brutal, tiene 601 caballos de fuerza, 795 newton metros de torque. Uh-huh. Y bueno.
A ver, dice, saludos Arturo, ¿cómo ves la Mitsubishi Outlander Sport? ¿Tu opinión, es camioneta o es un hatch? No, es una camioneta. Tiene 105 kilómetros. Está basado sobre la plataforma de Expander, de Mitsubishi Expander.
Correcto.
Está fabricado en Tailandia. Bien, ayer me subí, buenos acabados, buenos materiales. Obviamente le falta motor, si es que vas en pendiente, si vas subiendo. Un poco se cansa la camioneta, pero si le pones en la L, vamos, te da esa respuesta que tú necesitas para acelerar y subir, te da esa fuerza, te da ese torque,
claro,
que tú necesitas para subir en las pendientes. Obviamente te va a consumir gasolina, porque eso no es gratis, ¿no? Y de bajada, pues todas las calabazas ruedan, así es que ahí le pones neutral si quieres y te la llevas, nunca apagues el motor, ¿eh? Pero te la llevas en neutral, no. O te la llevas en la D, bajando, y no pasa nada.
Ligerita.
Entonces, me parece buen vehículo. La verdad es que tiene muy buenos acabados, tiene muy buena construcción. Creo que es un producto muy interesante para el mercado mexicano y arranca por ahí de los 500 mil pesos. Entonces, no está tan cara, tiene buenos espacios, buena cajuela para cinco personas, para cinco pasajeros. Y si gustan, pues dense una vuelta, hagan una prueba de manejo, porque ahí es donde se tienen que convencer. A
claro,
ver, ya manejé. Manejen 5, 6, 8 marcas, no pasa
claro,
nada.
Claro.
Y no se dejen convencer con el primero que diga, ah, ya llegó el bueno, el vendedor. Aquí no lo dejo salir, déjeme el apartado y se van a acabar los coches. Y si no deja el apartado, se lo van a llevar y lo van a vender. Y entonces ya cuando venga ya no hay coches. No. Usted va... Sí, pida la prueba de manejo, maneja, ¿sabes qué? Déjame, estoy probando 5 o 6 marcas y si me gusta, regreso. Y si no, pues no vas a regresar. Pero vas a probar los coches que a ti te llaman la atención,
te interese,
que a ti
¿no?
te interesan, que te pueden funcionar para el dinero que tienes, para tus necesidades. Y obviamente, pues no vas a comprar el primero,
claro,
porque muchas veces la gente se arrepiente. Vas
sí,
y compras
sí, sí,
y
sí.
No, este es el que me gusta y el diseño está así.
Es que nada me dijo que mi compadre.
Nada
que
más que el seguro
no.
Es carísimo. Y
sí,
nada más que
todo.
Nada más que la respuesta del vehículo también no es la que te esperabas, porque pues obviamente tú esperabas que el coche jalara más, pero el motor es muy pequeño, pero a ti te dijo el vendedor que sí estaba bien, y entonces pues tú lo
te
compraste
convenció.
Y le echas la culpa al vendedor. No. No le puedes echar la culpa aquí al vendedor.
Ahora sí ya no.
La culpa es tuya.
Del comprador.
Es de la persona que va a comprar el vehículo. No hay, ahí no hay vuelta. Oiga,
hay refacciones. Oiga, ¿cuánto cuesta un servicio?
¿Cuánto cuesta el seguro?
¿Cuánto cuesta el seguro?
¿Qué financiera tienen?
¿Qué financiera tienen? En fin. Dice, de Chirey no van a estar hablando. No, fíjate que Chirey ha hecho las cosas bien.
Sí.
Es de las marcas que llega y da la cara, ¿eh? Sí. Con refacciones, con servicio, con garantías.
Han hecho el esfuerzo.
Todas las marcas chinas están haciendo un esfuerzo sobrenatural.
Sí, cierto.
Por tratar de quedarse con los clientes, de convencer a los clientes que ya llegaron, de convencer a los clientes que tienen las refacciones, los servicios, las garantías y todo, porque el primer cliente compra un segundo coche. Si le gusta, se queda con la marca.
Ayer lo comentábamos, ¿te acuerdas que Toyota es una de las marcas que más fidelidad tienen los anteriores dueños?
Y muchas marcas, mira.
Muchas.
Antes, pues nada más había 5 marcas. Entonces, el que se compraba un Ford, pues llegaba y decía, bueno, yo me voy a comprar el otro.
Oye, y cuidado, pidieras prueba de manejo. No existía eso. No, ¿cómo cree? No.
¿Qué pasó?
Mire, ahí está el coche.
Me va a gastar mi coche, ¿no?
No, eso no existía. Entonces, aprovechen todo eso que hay en estos momentos, porque ahora sí puedes ir.
Sí.
Y yo lo hemos platicado aquí mucho, Arturo, hagan la tarea. Siéntense antes de ir al distribuidor, sí, y vean qué necesitan.
¿Y si doy de enganche, cuánto?
Porque muchos van y compran la camionetota y nunca salen a la carretera, como lo has comentado muchas veces. No, la voy a comprar para la familia, para viajar.
Y luego le dejas la minivan a la señora, porque pues era la que iban a ocupar para salir de viaje y pues nunca la van a ocupar.
Nunca sales de viaje.
Entonces
hay que ver las necesidades.
La neta sí está complicado.
Y saben que una camioneta pues consume más combustible, que es más pesada.
Claro, por supuesto.
Entonces vean bien sus necesidades, vean bien su presupuesto, por supuesto. Es un hecho que hay que saber con cuánto cuentas,
claro,
cómo puedes pagar todo eso, porque hay muchísima oferta y muy buenas financieras,
sí,
y muy buenos planes. Entonces si hagan su tarea. Necesito el primer auto, va a ser mi primer auto, pues hay una gama extensa de, claro, primeros autos, pero vean las necesidades que tienen. Llevo amigos, o llevo a la novia, o salimos los fines de semana
ejemplo,
a comer, no sé.
Por ejemplo, yo teníamos una Vitara en casa, los hijos ya crecieron, y ahora tenemos una camioneta más grande, que es una, claro, Mitsubishi, una Outlander, una...
No, y los hijos se van a ir también.
Y los hijos
y al
se
rato
van a ir
te va a quedar grande,
a
¿no?
Me va a quedar grande y voy a tener que comprar un cochecito nada más para moverme
pequeño.
Ahí mi esposa y yo. Entonces,
exacto,
realmente sí hay que saber.
Que yo ya lo hice, ¿eh? Yo
que
estoy en ese
están
punto.
Están cerrando algunas agencias MG, ¿es cierto? ¿Por qué será? No lo sé. Pero si están cerrando es porque ya no la marca. Los dealers, o sea, los concesionarios, pueden tomar la decisión de yo cierro esta agencia y cambio de marca y le pongo otra marca y sigo vendiendo, ¿no?
Claro.
Pero no es una decisión de la marca, es una decisión de los dealers.
Porque son dueños.
Pues son los dueños de los espacios. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias, Jorge Sabiñón. Buenas noches. Gracias, amigos.
Muy amables.
Nos escuchamos
noches.
En punto de las 12 del día, el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.